¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos y medio pasan de las 3 en punto. Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Iscar y COPE Más Valladolid. También a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Te lo contamos a través del 882 de la onda media y del 104.5 de FM en formato de titulares hasta las 3 y media en punto. Hoy es martes, día 16 de marzo, a las puertas de una primavera que se presenta, parece ser, con frío. No te fíes, no guardes la ropa de abrigo porque este fin de semana, me temo, la vamos a necesitar. Te contamos el deporte aquí en COPE con Miriam Alonso, que atiende el control tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com. Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas líder de la radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el departamento comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas líder de la COPE. Tu gran decisión.
Descubre las ofertas de Citroën Palauza. Aprovechate ahora de hasta 6.000 euros de descuento en tu Citroën y superdescuentos especiales en vehículos híbridos y eléctricos. Ven a Palauza y pruébalos sin compromiso, con las más estrictas medidas de seguridad e higiene. Además, si no puedes, te lo llevamos a casa. Palauza, calle del Nitrógeno 37, Polígono San Cristóbal.
Se cerró la jornada número 27, de la jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División y, afortunadamente para los intereses del Real Valladolid, se cerró como se tenía que cerrar, con la victoria por 4-1 del FC Barcelona ante la Sociedad Deportiva Huesca, que queda ahora mismo a 6 puntos del Real Valladolid, que se encuentra 3 por encima del Deportivo Alavés y 4 por encima del Eibar. De momento está 2 por encima del Elche, que tiene que visitar mañana el Ramón Sánchez Pizjuán en el encuentro correspondiente a la jornada 2, que no se celebró en su día y que se ha celebrado casi de forma consecutiva al que le correspondía en el calendario. Hace 15 días Elche y Sevilla jugaban su partido de liga y esta semana van a jugar lo que debería haber sido el primer partido de liga. 2-1 para el Elche hace poco más o menos dos semanas. Vamos a ver en el Sánchez Pizjuán si el Sevilla sigue siendo tan contundente y sobre todo si sufre desgaste, si hay rotaciones o no hay rotaciones por parte de Julen Lopetegui, porque el equipo sevillano visitará Zorrilla el próximo sábado a las 9 de la noche. Dos rotaciones va a haber, por fuerza, acumulación de amonestaciones para Diego Carlos y para Joan Jordán, que van a descansar mañana, cuando en teoría les debería haber correspondido descansar ante el Real Valladolid. Pero unas veces el Real Valladolid sale perjudicado, como esa, otras veces sale beneficiado. Y hoy, hace 30 años, el BRAC consiguió el ascenso a la División de Honor de Rugby. Vamos a conmemorarlo con protagonistas que llevan desde entonces en activo. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la sintonía del 101.2. Te lo contamos en COPE Más y COPE Iscar.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 20, desde las 8:30 y desde Zorrilla, Real Valladolid Sevilla Fútbol Club.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues se cerró la jornada número 27, en marcha prácticamente ya la 28, pero antes pasamos por la 2, que es la que se va a celebrar mañana, es la que se va a cerrar mañana con el partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Elche, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De momento el Elche es uno de los equipos que están acechando al Real Valladolid, que suma 24 puntos y que consigue de esa manera tener la esperanza de sobrepasar, si ganan el Ramón Sánchez Pizjuán, una vez que se ponga el día en el calendario, al equipo vallisoletano. Es el único encuentro, el único que queda pendiente de aquella caótica primera fase de la Liga, en la que tanto los equipos que jugaron las fases finales de competición europea como los que tuvieron que jugar el playoff de ascenso a Primera División vieron cómo se aplazaban 3 y hasta 4 jornadas en el calendario en las primeras semanas de competición, lo cual ha conseguido ir cuadrándose hasta la jornada de mañana, día 17, cuando con ese Sevilla-Elche todo quedará al día. Un Real Valladolid que, recordemos, recibirá precisamente al equipo sevillano el próximo sábado a las 9 de la noche en Zorrilla. El Sevilla ahora mismo está en plena lucha por entrar en Liga de Campeones, pero con un partido menos, si el Sevilla fuera capaz de vencer mañana al Elche, se pondría con 54 puntos. Entonces estaría más interesado, si me apuras, por intentar arrebatarle la tercera plaza al Real Madrid que por preocuparse en ser alcanzado por la Real Sociedad, que quedaría a 9 puntos del equipo de Julen Lopetegui. Todo eso teniendo en cuenta que además el Real Valladolid se ha visto, entre comillas, perjudicado por la circunstancia de que, al ser partido oficial, mañana será cuando cumplan sanción dos jugadores muy importantes en el Sevilla Fútbol Club, que deberían cumplir sanción ante el Real Valladolid después de haber visto su quinta amonestación el pasado domingo ante el Real Betis. Hablamos de Diego Carlos y de Joan Jordán. Los dos mañana van a ser ausencia en el Pizjuán para recibir al equipo de Escribá. Un equipo, el de Escribá, que intentará, después de caer como cayó en el Santiago Bernabéu, por lo menos sacar o arañar un punto en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y después, el viernes, vuelve el lío porque el Betis se mide al Levante a las 9, partido en el que no nos va prácticamente nada. El sábado a las 2 empezaremos a sacar conclusiones muy serias, ya que el Athletic Club recibe a la Sociedad Deportiva Eibar en San Mamés, y tanto el Athletic Club como el Eibar, sobre todo el Eibar, necesitan esos puntos. Sabremos lo que han hecho Huesca y Osasuna. En este caso nos conviene, yo creo, y mucho, que pierda el equipo que va por debajo de nosotros. A mí me empieza a importar muy poquito lo que hagan los de delante. Me empieza a importar mucho más lo que dejen de hacer los cuatro de atrás, pero mucho más. Y en ese Huesca Osasuna me da igual quedar por encima o por detrás de Osasuna, pero muy, muy, muy igual. Quiero que gane Osasuna en el estadio del Alcoraz el próximo fin de semana. Antes habrá jugado el Celta Real Madrid y cerrará el sábado el Real Valladolid-Sevilla. Lo mismo que he dicho del Huesca Osasuna, te lo digo para el Getafe-Elche. Me da igual no alcanzar al Getafe, pero muy igual. El Getafe tiene que ganar al Elche. El Elche no puede sacar ni un solo punto del Coliseum Alfonso Pérez. Valencia-Granada, prácticamente no nos va nada. Villarreal-Club de Fútbol-Cádiz, a mí particularmente me importa tres pepinos que el Cádiz consiga la victoria en Villarreal, siempre y cuando luego caiga, cuando tenga que visitar el Estadio Zorrilla. Atlético de Madrid a la vez no puede sumar ni un solo punto en el Wanda, el Atlético de Madrid y Real Sociedad Barcelona para las 9 de la noche del domingo. Es decir, con el Athletic, con el Osasuna, con el Getafe y con el Atlético de Madrid. Esos son mis colores esta semana, naturalmente en una posición secundaria después de los colores blanquivioleta. Un Real Valladolid que ha trabajado esta mañana y que ha conocido que tanto Son Weissman como Jota han vuelto a recibir la llamada de sus respectivas selecciones. Hay parón, ya lo sabes, después del partido ante el Sevilla, por lo que abandonarán la disciplina blanquivioleta en cuanto acabe ese partido. Regresarán en los días previos al encuentro ante el Barcelona. La selección absoluta israelí disputará tres encuentros, tres correspondientes a las eliminatorias para la Copa del Mundo. Ante Dinamarca el 25 de marzo, ante Escocia el día 28 y ante Moldavia el 31. Mientras el 21 portugués se enfrentará a Croacia el 25 de marzo, a Inglaterra el 28 y a Suiza el 31 dentro de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa de Naciones. Esta mañana, antes del entrenamiento, ha pasado por sala de prensa Rubén Alcaraz, mediocampista del Real Valladolid, titular en las últimas jornadas y que tenía esta sensación tras el partido que disputó su equipo el pasado sábado ante Osasuna.
Bueno, yo creo que hicimos muy buen partido. Creo que hay que quedarse con las buenas sensaciones, que estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Y sí que es cierto que te quedas con un poquito de mal sabor de boca o te quedas con esa incertidumbre de poder haber ganado el partido, porque las ocasiones claras fueron nuestras, sobre todo la última media hora, y creo que ellos se conformaron con el empate, cosa que nosotros creo que estuvimos, como ya te digo y me repito, más cerca de ganar que de empatar.
Hay que ver también cómo Alcaraz considera ve ahora mismo al equipo ante estos dos partidos de campanillas, Sevilla y Barcelona, que le vienen encima.
Bueno, yo veo un equipo comprometido, veo un equipo que tiene ganas, que tiene ganas de hacerlo bien, que tiene ganas de salir de esta situación. Creo que la ola de estos tres o cuatro últimos partidos debe de ser nuestra línea a seguir durante estas 11 jornadas y con ganas de cumplir el objetivo, que no está siendo nada fácil, pero estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Además, dice que han optado por cambiar el sistema, quizá no especulativo, pero sí orientado a por lo menos no provocar errores defensivos motivados por pérdidas prematuras. Es decir, que hay que acabar las jugadas.
Sí, sabemos que los partidos de ida y vuelta no se nos dan del todo bien y creemos que si conseguimos esa solidez defensiva, sobre todo en nuestra área, defender con contundencia, creemos que tenemos gente de calidad arriba, que tenemos pues delanteros con mucho gol y necesitamos que todos rememos hacia arriba, que provocar esas situaciones porque creo que puede llegar ese gol tan esperado como no pasó el día de Pamplona, pero estoy convencido de aquí el sábado lo podemos lograr.
El objetivo para Rubén Alcaraz, ser regulares los 90 minutos de un partido.
Es una pregunta que no es que especular y arriesgar. Creo que va encaminado, depende de los 90 minutos, como te lo planteé también el equipo rival. Hay un equipo que también juega, hay un equipo que también te aprieta, hay un equipo que te somete y esos arreones creo que en el Sadar lo controlamos bien. Y creo que no es ni arriesgar ni estar especulativos. Creo que el equipo tiene que seguir una línea durante los 90 minutos, que hay muchos mini partidos en 90 minutos y hay que saber gestionarlos y saber llevarlo lo mejor posible para poder ganar el partido.
Calendario inmediato, visita del Sevilla, descanso y viaje a Barcelona. Así lo contempla Alcaraz.
Primero se plantea con muchas ganas. Creo que siempre contra los equipos grandes hemos competido muy bien. Es cierto que no hemos tenido esa fortuna o ese acierto o esa suerte de poder ganar a equipos grandes, pero ya es el momento. Creo que el equipo está preparado para ello y tenemos muchas ganas, y perdona que me repita, de jugar este tipo de partidos y sacarlos adelante, porque como bien dices, quedan solo 11 jornadas o queda un mundo todavía, que son muchas jornadas, pero la más importante es el sábado y creemos que podemos sacarlo adelante y ser un equipo valiente y ser un equipo que pueda ganar a un gran rival como es el Sevilla.
Valoración de Alcaraz de cómo está ahora mismo la zona baja y del tema de los averajes.
Bueno, yo a priori está claro que somos 7 equipos que estamos más o menos implicados, que está costando mucho ganar partidos, que estamos en el tramo de la liga, que si ganamos un partido pegamos ese saltito de confianza y ese alivio de puntos que todos sabemos que por eso hablo de la importancia que tiene el sábado el partido contra el Sevilla y estamos en ese momento que si ganamos un partido nos despegamos un poquito de la zona de abajo y dejamos de mirar un poco abajo y podemos ya tener ese alivio. Es cierto que todos los equipos de abajo les está costando mucho ganar, así que nosotros tenemos que seguir nuestro camino, seguir esta buena ola y ojalá el sábado podamos conseguir 3 puntos.
Y lo que sí ve Alcaraz es que, y eso es positivo, hay mucha competencia en todos los puestos a la hora de jugar.
Bueno, eso no sabría qué decirte. Sí que es cierto que hay una competencia muy alta en el equipo, como todos sabemos, tenemos una gran plantilla y el que decide es el entrenador. Ahora mismo está dando continuidad en los últimos partidos a un 11 que él ha creído que era el mejor, pero puede cambiar en cualquier momento. Todos sabemos que todos somos importantes, a seguir trabajando y a esperar todo su momento, porque creo que de aquí hasta final de liga todos vamos a ser pues una pieza clave en cada uno del jugador en su sitio, vaya.
Nos quedan 18 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hoy estamos de celebración, te lo contamos ya.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 20, desde las 8:30 y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Fútbol Club.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues son las 15 horas y 43 minutos del 16 de marzo de 2020. Yo no sé si hasta ahora ya eran o no eran de 2021, perdón, 2021. Yo no sé si hasta ahora ya eran o no eran equipo de división de honor los chicos del Quesos Canal. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
¿A qué hora empezó el partido, te acuerdas?
Pues hombre, yo creo que fue el sábado por la tarde.
Ah, entonces...
Con lo cual estarían ahora calentando o estarían... Bueno, la hora que es 4... un partido suele ser a las 5 de la tarde, estarían calentando seguro tras los gritos del Canas.
Porque hoy hace 30 años que el BRAC consiguió el ascenso y nunca se ha bajado de esa categoría a División de Honor.
Es curioso un equipo que se había fundado 5 años antes y que en solo 5 años lograra subir a la categoría en aquella época, que era dificilísimo. Ahora es muy fácil, Juan Carlos, tú con 500.000 euros te coges a los 5 mejores de cada equipo y en 2 años subes. Pero en aquella época no, porque no había dinero, era todo amateur, todos eran vallisoletanos, todos eran amigos, la mayoría eran del mismo colegio, y llegar en tan poco tiempo a la élite pues fue complicadísimo. Pero mantenerse ha sido más, y bueno, ya no hablemos de los últimos años. Es decir, en estos 30 años, yo creo que nuestro invitado lo puede contar, ha visto la diferencia que hay entre un club completamente amateur a un club ya semiprofesional y con más aspiraciones.
Porque en aquel partido, entre otros, estaba nuestro invitado, y cuando se juegue el próximo, dentro de 10 días, va a volver a estar. Aruna Kayama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A qué hora se jugó ese partido?
Bueno, yo creo que tiene razón Teto, 4:30, 5 de la tarde seguramente.
En lo que ahora son los campos del Palero, ¿no?
No, bueno, era en
Pepe Rojo.
¿En Pepe Rojo?
¿En Pepe Rojo ya? Sí. ¿Por qué tenía yo la idea de que había sido en los campos del Lourdes?
Que va, ya el Pepe Rojo ya funcionaba. desde el año... El otro día celebramos también los... No recuerdo si eran los 30 y tantos años de la fundación de Pepe Rojo. Creo que aquello fue por el 86 y estamos hablando del año 91. Un Pepe Rojo totalmente desconocido, solo dos campos, sí, nada de cubierto, nada de zona de prensa, vestuarios antiguos, pero fue allí en Pepe Rojo.
Sí, bueno, ¿y sabíais que si ganabais conseguíais el ascenso a una categoría donde yo no sé si imaginabais, Aru, que ibais a estar 30 años consecutivos?
No, ni de lejos. Que fíjate, si alguien entonces nos anticipa la trayectoria de este equipo, tildarían de loco, seguramente. Nadie se imaginaba la trayectoria y los títulos y, bueno, un poco el devenir de este club, que ahora, bueno, no tiene nada que ver con lo que era en un principio. Aunque veníamos del Colegio Lourdes, como dice Teto, era un club de reciente creación.
Sí, ya os llamabais Quesos Canal en aquella época. Os habíais llamado Granja Conchita, puede
Efectivamente,
ser.
Efectivamente, sí.
Os habíais llamado Granja Conchita como primera denominación y ¿cuándo decidís que es el momento de intentar el ascenso?
Bueno, ya el año anterior quedamos segundos y bueno, sí que todavía, la verdad es que no estábamos preparados para ascender, pero vimos el potencial del equipo. Y bueno, yo creo que al año siguiente fue cuando nos dimos cuenta que nuestro futuro iba más allá de esa división. Éramos muy jóvenes, seguramente imprudentes y al final lo que creíamos pues se convirtió en realidad.
Y hace 30 años, un jovencísimo Aru Nakayama estaba llegando al campo, ¿no? A estas horas, más o menos.
Bueno, yo siempre he sido de los últimos en llegar.
Sí, me
y
extraña.
Seguramente, te extraña, ¿verdad? Y estaría llegando ahora mismo, sí, seguramente, o faltaría cuarto de hora todavía por llegar.
¿Y te acuerdas del hormigueo del estómago o no?
Sí, bueno, no me acuerdo. La verdad es que no tengo ahora mismo en la memoria muchos detalles de aquel partido, pero las sensaciones, te digo, porque, bueno, por suerte las sigo teniendo y no cambian mucho. Si no tienes hormigueo, estás fuera del partido.
¿Cuántos años llevabas ya en el primer equipo del BRAC?
Pues yo creo que este era el segundo año de senior. Tenía 20 años, por cumplir los 21. Y llevaba 2 años de senior, pero Miguelón, Calle y yo, que somos de la misma quinta, debutamos con el primer equipo un año antes, siendo juveniles de segundo año, cuando nos estábamos jugando el bajar a otra categoría. Uh-huh. O sea, prácticamente suponía eso, si no era desaparecer, desde luego que pocas posibilidades de que esto se hubiese convertido en lo que ahora es, ¿no?
O sea, llevas 32 años en la élite.
32 años, bueno, sí.
Ininterrumpidamente, que es la clave, porque sí. Hay gente como Calle que lo dejó, luego volvió, luego que ahora me retiro, al final el gusanillo le pica y juega incluso con los chavales de sub-23, pero Haru, tú no lo has dejado, nunca.
No, nunca. Bueno, creo que con el... Bueno, en división de oro 27 años y otros... Otros cinco en senior, ¿no? Uh-huh. Entre los primeros de primera división y bueno, estos años en regionales.
Y ahora que estamos aquí tres personas que nos van a poner la vacuna la misma semana.
Sí.
Por la edad aproximadamente.
Que no sea la de AstraZeneca.
A mí como si me la quieren poner 5 estrellas.
Bueno, vale.
O sea, la primera que pillen, me da igual, caducada me la pongo. Yo no tengo ningún problema. No cuesta más recuperarse del típico golpe del que hace 25 años te recuperabas en 10 minutos.
Hace ya varios años que me cuesta, ¿eh? Sí. Por las mañanas, bueno, me levanto como un zombi. Voy arrastrándome hasta que se me calienta el cuerpo. Pero bueno, yo en 2 horas estoy ya como nuevo.
Bueno, eres el único que queda de aquella generación. Cuéntanos cómo era aquel equipo, como grupo y humano y como grupo deportivo. ¿Qué recuerdas?
Mira, como te decía...
Bueno, hay que decir que ganasteis 12-4 al CAU, Teto, en un día horrorosamente frío.
Por lo que narran las crónicas ahí del
Ah, no estuviste tú, ese te lo perdiste.
No, ese no estuve, seguramente. No lo recuerdo, además. Pero hoy he hablado con una persona que estuvo, con Juanjo Alcalde, un buen amigo, y me dijo que él tenía 16 años, que entonces se subían los chavales a dedo, algo que ahora es inaudito, porque hay muchísimos padres...
O sea, que no paraba, si alguno no le paraba un coche, no jugaba el partido.
No, tenía que subir... No, este chaval tenía 16 años, era de la cantera, pero quería ver el partido. Ahora todos los chavales les suben los padres porque los padres están implicadísimos en el rugby. Pero en aquella época los padres no te iban a ver nunca. Y un detalle que me han contado es que cuando acabó el partido, estos niños entraron en el vestuario y dice que el vestuario era una fiesta, era mucho más abierto. Hoy día sería absolutamente sagrado que después de una celebración unos niños de 16, 14 años entraran en ese vestuario. Es para que veamos cómo ha cambiado.
¿Cómo ha cambiado? Aru, te he cortado. Me estabas contando cómo eran como grupo deportivo y como grupo humano. Vale.
Bueno, primero matizaros que Calle sigue en activo, ¿eh? Calle ha jugado este año con sus 23...
Pero Calle ha tenido sus lapsos. Sí. Ha tenido algún año que dejó la élite, luego ha estado operado de esa cadera y ha vuelto, pero no es tu caso.
Ahí sigue, no. Lo que ha cambiado... Bueno,
¿Cómo eran?
Pues mira, para empezar no... éramos gente muy joven, creo que la media edad debía ser de unos 25 años. No había ningún pureta más allá de los 30 años, como ahora. De hecho, Cano, que creo que ya ese año se incorpora, sí, vuelve al equipo, tenía 27 años. Fíjate, ojalá les pillara yo ahora esos 27 años. éramos muy jóvenes, por tanto, bueno, atrevidos, no sabíamos cuál era nuestro techo, porque lo estábamos escribiendo día a día. Teníamos muy claro que la pasión nos iba a ayudar a alcanzar ciertos objetivos y teníamos mucha ilusión por intentar alcanzar la División de Honor, que bueno, es lo que conseguimos y bueno, estaba todo por escribir.
Y como grupo deportivo, ¿cuál fue vuestro punto fuerte o en qué crees que basasteis el éxito?
Bueno, mira, la principal diferencia, y eso no solo con el rugby español, sino con el rugby en general, era que los partidos eran más estáticos, mucho más tácticos. Nosotros éramos muy pequeños, entonces nos tuvimos que adaptar nuestra fisonomía un poco al juego y que se me entienda, con las diferencias, evidentemente, del rugby de entonces. Practicábamos un rugby muy dinámico. Y eso, bueno, la principal característica que nos dio el Canas es, bueno, que no, llegado un momento no existía ni delantero ni tres cuartos. Eras jugador y tenías que ser versátil, ¿no? Y eso, quizá el tamaño, que de hecho las melees siempre las perdíamos, incluso salíamos jugando de ocho retrocediendo, que eso era impensable. Hizo que, bueno, nos adaptáramos un poco al rugby y que fuéramos más atrevidos de lo normal, ¿no? Quizás si hubiésemos tenido una delantera enorme y grande, pues hubiésemos sido del estilo.
Pero has nombrado antes una persona que creo que fue clave, le hemos entrevistado aquí en alguna ocasión, José Luis Moral Cano.
Sí, sí.
Fue la primera persona que os metió esa mala leche propia de Cano, esa mala leche positiva para el rugby, un tipo grande, fuerte, fue el primer delantero grande que tuvisteis y gracias a él os dio ese gen ganador que hasta entonces no teníais.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no, ya no solo eso, sino aparte del gen ganador, nos ayudó a tener confianza en nosotros mismos. Conocemos a Cano, es un inconformista. Ya cuando vino era internacional, había metido ensayos en Murrayfield, es decir, sabía de qué iba esto. Y no solo lo notábamos nosotros, sino que al contrario, también sabía que estábamos jugando con Cano. Y el respeto que nosotros le teníamos, evidentemente le tenía al contrario.
Claro.
Evidentemente, con aquellas camisetas que cuando se mojaban pesaban 15 kilos, con los números cosidos, con aquellos pantalones que os hacían llagas, con las botas que os comprabais vosotros y que manteníais vosotros comprando los tacos, roscándolos y cambiándolos, y creo que hasta pagándoos la licencia, ¿no?
Sí, nos pagamos la ficha, bueno, las botas no las seguimos pagando, pero sí, no, la ficha nos la pagamos.
O sea, 32 años y no has conseguido que Mizuno firme para darte unas botas.
Pues no lo sé, ya era hora.
He dicho Mizuno por decirlo, porque sé que te gusta.
Sí, bueno, y es japonesa también.
Es japonesa. No lo has conseguido. Bueno,
no.
Con aquellas equipaciones que, bueno, yo no sé si protegían o no, pero raspaban un rato.
Sí, pero fíjate, más que la camiseta, que desde luego no tiene nada que ver, es el balón. O sea, jugábamos, era literalmente una anguila. O sea, era muy difícil jugar al rugby con aquello. El antiguo Wallaby de cuero, que se podía jugar bien uno o dos partidos, en cuanto eso se mojaba, era incontrolable.
Además fue un gran año para el rugby vallisoletano porque ese mismo año en la División de Honor el campeón de liga es El Salvador.
Un año excelente. Y mira, ahora quiero hacer un déjame que haga un impasse. quiero rendir un pequeño homenaje, un breve homenaje a Antonio Pérez. Antonio Pérez, empresario vallisoletano que ha fallecido la semana pasada, sí. Propietario de Dulciora, fue uno de los pioneros en el patrocinado, en el patrocinio, en el mecenazgo a los clubes, en este caso vallisoletanos, en este caso El Salvador. ¿Quién no se acuerda de aquel Dulciora El Salvador? Aquel mítico equipo que ganó una liga sin perder un solo partido. Y además que tenía vinculación al rugby, no solo por el patrocinio de Dulciora, sino que incluso su propia familia, su yerno Juan Guilarte, ha sido jugador del Quesos, ha sido directivo del BRAC, y también incluso su sobrino, Miguel Pérez, que luego fue presidente del BRAC. Bueno, pues desde aquí un abrazo fuerte a la familia de Antonio Pérez, y bueno, pues descanse en paz este hombre que hizo tanto por el rugby vallisoletano.
Desde aquí nuestro homenaje. Y vuestra primera temporada en División de Honor es la 91-92, que fue la tan traída y llevada del título para el Ciencias de Sevilla, porque si la Expo era allí, que si tal, que si cual, ¿no?
Eran años muy muy diferentes ahora. Fíjate ahora Sevilla donde está, y en aquella época los de Sevilla eran un tiro, Guecho, lo que evolucionó en aquellos años, y ahora Guecho donde está. El Quesos era un equipo temeroso, con miedo, que no había ganado absolutamente nada, y fíjate dónde está ahora.
Fíjate, aquel año fue Ciencias, Amboy, Liceo, el podium. Al año siguiente, Guecho, Liceo, Ciencias. Después, Ciencias, Guecho, El Salvador. Y tardáis solo 4 años en meteros en el podium. Arquitectura, Guecho, BRAC.
Bueno, el primer partido en División de Honor fue en Sevilla contra Ciencias. O sea, imagínate cómo empezamos. Nos vinimos con un saco, claro.
Lógico.
O sea, bueno, ya estando allí estaba claro que lo difícil era mantenerse. Y de hecho estuvimos a punto de bajar. Recuerdo, bueno, no sé si el tercer año, seguramente me equivoque, pero bueno, el tercer año jugamos el playoff de descenso y una patada de Jorge Calleja de 40 metros.
La famosa patada de Hollis, que entró llorando, pero entró.
Entró contra Montjuïc. Y bueno.
A lo mejor hubiera cambiado la historia del Quesos, porque es cierto que el Quesos subió y luego nunca haya descendido y se ha mantenido ahí en la élite. El Salvador sabemos que bajó, pero luego volvió todavía con muchísima más fuerza.
Ganó la liga viniendo de División de Noruega.
Eso es un hito lo que hizo el Chami, pero es lo que tenemos aquí en Valladolid. Tenemos grandes jugadores, gran tradición, y esa tradición hizo que haya estos dos super equipos que ahí siguen en la élite.
Claro, llevas 32 años en la élite. Imagino que la metodología de entrenamiento habrá cambiado mucho, y sobre todo el cuidado, el autocuidado de los jugadores y la preparación física no tendrá nada que ver lo que se están encontrando los chavales que llegan ahora a lo que te encontraste tú cuando subiste al primer equipo, ¿no?
Nada, no tiene nada que ver. Ya no solo la preparación física, ¿no? Porque antes era, bueno, tú lo sabes, Teto, el preparador físico te decía, venga, ponte a correr, y te tirabas una hora corriendo, esa era tu preparación. Ahora no, ya incluso la preparación es más personalizada. Bueno, para empezar, sí que entonces teníamos un preparador físico, lo seguimos manteniendo, pero ahora ahí tenemos médico, fisioterapeuta, dietista. Es decir, ahora el crío que está en el club tiene muchas más facilidades de las que nosotros nos encontramos. Ya si a eso le sumas que ya la metodología, las prácticas en cuestión de preparación individual eran otras, pues es un mundo. Y luego, a todo eso hay que sumarle el gimnasio, ¿no? Cada uno, bueno, se apuntaba al gimnasio que podía. Ahora el club te lo facilita, y si no es así, hay instalaciones en Pepe Roja, hay un gimnasio perfecto. Y tienes preparados físicos que te siguen la rutina semanalmente.
Y otra cosa que ha cambiado mucho es el scouting del rival. Antes a lo mejor podías conseguir imágenes de un partido al mes de haberse jugado, ¿no? Porque se mandaban las cintas por correos. Y tal. Ahora prácticamente cuando acaba tu partido tienes el del rival ya disponible en algún sitio. ¿Eso cómo ha hecho evolucionar al rugby?
Bueno, ya no solo a cualquier deporte, y es muy importante. Bueno, evidentemente en División de Honor se realiza el estudio previo al partido, último entrenamiento. Si no es el penúltimo, hay un antes de entrenar, se visiona el equipo técnico, hace una labor de, bueno, prepara un vídeo en el que se realizan, bueno, pues pequeñas, se pasan pequeñas imágenes de la fortaleza del contrario. Dónde hay que incidir, cuáles son las debilidades, y a mayores, después del partido, pues bueno, un poco corregir tus propios fallos. Es la referencia que tienes. Evidentemente ya nos conocemos todos en División de Honor, pero siempre hay detalles que se te pueden escapar durante un partido, ¿no? O sea, por ejemplo, las touch, cómo se mueven en las touch, cómo hacen segundas y terceras jugadas, bueno, es muy importante.
Bueno, pues 32 años en el élite, los 30 que el BRAC ha estado en División de Honor, los has disputado, has tenido tu licencia, unas veces te la has pagado tú, otras veces ya has conseguido que te la pague el club, y algo hemos avanzado, pero se sigue pagando las botas. Así que, señores de Mizuno España, aquí está Aru Nakayama, que va a ser su mejor embajador a la hora de llevar calzado. Aru, que es tu casa, que no te digo más veces esto porque te lo he dicho siempre, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Miguel Ángel, hablamos, si te parece, la semana que viene de los resultados de la Copa de Europa de Naciones, ya con otra jornada más disputada.
Sí, y también hablaremos del Seis Naciones, pero lo importante es lo de España. Este fin de semana, España-Rumanía, en Rumanía, tiene que ganar sí o sí. Partidazo.
Porque se trajo un punto bonus contra Georgia.